rublo, yen, dólar, euro, peso, real, rupia, contante y sonante.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Con el gusto de siempre los recibo en Montevideo. Soy Federico Giurkovis. Vamos a hablar de economía con Florencia Cremonese. Bienvenida, Florencia. ¿Cómo estás?
Todo muy bien, Federico. Muchas gracias. Hoy nos vamos al Caribe para hablar sobre la integración entre los países de esa zona.
El tema.
Hoy el programa viene desde Cuba, Federico, porque lo que voy a presentar es un informe que hizo la corresponsal de Sputnik en ese país, Danay Galetti.
¿Sí?
Justamente lo que nos preparó la colega es un estado de la situación de las relaciones entre los países de la Comunidad del Caribe, la CARICOM, y Cuba. Una relación que tiene mucho tiempo y que es importante traer ahora porque demostró un éxito muy especial que no se vio en otras partes de América Latina. Y me refiero al éxito, al menos hasta el momento, en su gestión de la pandemia del nuevo coronavirus. Éxito que tiene dos aspectos, a nivel sanitario, sí, por supuesto, y a nivel económico también. Y que se basó en una técnica muy básica, pero muy poco empleada. ¿Cómo lo hicieron?
¿Cómo lo hicieron,
bueno,
Florencia?
Algo realmente que debería ser más extendido. Lo hicieron juntos, bien, a través de una integración que lamentablemente no vemos en otras zonas. Y que también se caracteriza por desafíos diferentes a los de otras regiones de América Latina, como por ejemplo la alta vulnerabilidad climática o también la gran dependencia del turismo, que realmente no están tan presentes en otros lugares y que los unen a esas naciones de esa parte de nuestra América Latina. Si te parece, Federico, escuchamos el informe que nos preparó Danay Galetti.
Claro que sí, con mucho gusto, Florencia, adelante.
Cuba fue el primer país que logró institucionalizar un diálogo al más alto nivel político con los miembros de la Comunidad del Caribe. Así lo reconoce en entrevista con Sputnik el profesor titular y doctor en Ciencias Económicas, Antonio Romero.
Institucionalizar un diálogo al más alto nivel político, que es una cumbre trianual, cada tres años se hace una cumbre de jefe de Estado y de Gobierno de Cuba con la CARICOM. Fue el primer país no miembro de la Comunidad del Caribe, porque Cuba no es miembro de la Comunidad del Caribe, obviamente, que logró institucionalizar a nivel de una cumbre de jefe de Estado y de Gobierno el nivel para discutir, avanzar, proponer y adoptar acuerdos con vistas a fortalecer la relación entre las dos partes. Yo creo que ese es un hito muy significativo. Yo destacaría que después de eso, México también negoció con la CARICOM y hay una cumbre también cada cierto tiempo de jefe de Estado y Gobierno de México con la CARICOM. Pero el primer país que estableció ese altísimo nivel político para el análisis, la discusión, el seguimiento y la propuesta para el fortalecimiento de las relaciones entre la CARICOM y un país no miembro de la CARICOM fue Cuba. Yo creo que ese es un hito muy importante.
En julio del año 2000 se establece el Acuerdo de Comercio y Cooperación Económica entre Cuba y la CARICOM, marco normativo para la regulación del vínculo en esas esferas.
A pesar de los bajos niveles de relaciones todavía económicos comerciales que existen entre Cuba y la CARICOM, desde el año 2000 se logró firmar entre Cuba y los países de la CARICOM un acuerdo de comercio y cooperación económica de un muy amplio espectro que implicaba una liberalización del comercio recíproco con el establecimiento, por ejemplo, de una oficina regional del Caribe para el impulso al comercio y a la inversión recíproca con Cuba, un diálogo permanente en el tema del turismo para ver cuánto se podía avanzar en la relación de los flujos de turismo y de la cooperación en términos del sector turístico. Ese es un hito importante porque, a pesar de que era bajo el nivel de relación económico-comercial, sin embargo, se identificó desde el año 2000 la idea de tener un acuerdo marco entre Cuba y la CARICOM.
Sin embargo, el convenio no representó un avance significativo y 15 años después de firmado, aún no había entrado en vigor.
Una de las críticas que se le hacían a ese primer acuerdo firmado entre Cuba y la CARICOM, que nunca entró, hay que reconocer que nunca entró en vigor porque implicaba que se aprobara por todos los países miembros de la CARICOM y realmente prácticamente funcionó sobre la base de 8 de los 14 países de la CARICOM con Cuba. Una de las críticas que se le hacía a ese primer acuerdo era que el tema comercial se circunscribía mucho al tema del comercio de bienes y, sin embargo, los servicios son el sector más importante tanto de Cuba, de la economía cubana, como de la CARICOM. Y la exportación de servicios, y particularmente los servicios turísticos, no estaban incluidos dentro de ese acuerdo, porque era un acuerdo que el comercio lo visualizaba, eso era típico en aquellos tiempos, esencialmente con el comercio de mercancías, de bienes.
Las declaraciones finales de las dos últimas cumbres entre Cuba y la CARICOM, celebradas el 8 de diciembre de 2014 y el 8 de diciembre de 2017 en La Habana y Antigua y Barbuda respectivamente, aludieron a los grandes retos que enfrentan las naciones de renta media del área en su camino hacia el desarrollo, por su condición de pequeñas islas vulnerables al cambio climático.
Cuando uno habla del área del Caribe, hay que empezar por analizar desde el punto de vista de territorio, ¿no? ¿Cuáles son las características del Caribe? En primer lugar, el área del Caribe, en sentido general, es muy vulnerable porque además de estar expuesta a los desastres naturales con muchísima frecuencia, sobre todo los huracanes, en particular las islas del Caribe, se trata también de países con economías muy abiertas, extremadamente abiertas, altamente dependientes del sector externo y que en lo fundamental dependen de tres áreas económicas para su supervivencia, ¿no? Para su crecimiento económico. El turismo, las exportaciones de commodities, o mercancías en este caso, en lo fundamental, sobre todo combustible, y en tercer lugar de remesas. Como ves, son exactamente los tres renglones dentro de los más afectados con la crisis del COVID-19.
Existen otras problemáticas visibles en la región antes de la llegada de la pandemia COVID-19 que agravan las consecuencias negativas de la misma. Los economistas Antonio Romero y Tamaris Bahamonde, también consultada por Sputnik, mencionan los insuficientes recursos naturales, las fragilidades en los sistemas de seguridad social, empleo y salud pública y el escaso desarrollo de la tecnología de la información y la interconexión.
En el peor escenario posible, en que haya una caída del 75% de turistas en estos países, las Bahamas, por ejemplo, va a haber una caída de su Producto Interno Bruto superior al 10%. Es un shock bastante significativo, sobre todo considerando que en el caso de Bahamas, por ejemplo, sería el segundo shock en menos de un año, porque Dorian representó para las Bahamas pérdidas por aproximadamente 3.4 mil millones de dólares. Estamos hablando del 27% del Producto Interno Bruto de las Bahamas.
De manera general, los efectos generados por la COVID-19 son el aumento de la pobreza extrema, desempleo, desigualdad social y cierre de negocios vinculados a los sectores más afectados. No obstante, el profesor titular reconoce que los países del Caribe son ejemplo en el enfrentamiento unido a los efectos asociados con la pandemia.
En el Caribe se ha enfrentado, en la medida de lo posible, sobre la base comunitaria, la epidemia. Y eso ha tenido que ver también con que cuando uno analiza en términos subregionales al Caribe, a ese Caribe insular, ha tenido evidentemente serios problemas de salud, no le ha ido tan mal cuando se compara, por ejemplo, con lo que ha pasado en países centroamericanos, en países andinos, en otros países sudamericanos. Porque evidentemente en eso hay que reconocer, ellos han sido capaces de desarrollar toda una serie de acuerdos entre los países de la comunidad del Caribe y además tienen todas unas instituciones de alcance regional para el Caribe insular que sin lugar a dudas han sido pilares en esta respuesta comunitaria y por lo tanto mucho más eficiente a la epidemia que lo que ha pasado en el resto de América Latina.
El doctor en Ciencias Económicas Antonio Romero asegura que el punto de inflexión y comienzo del fin del aislamiento diplomático de la Revolución Cubana en el hemisferio occidental aconteció el 8 de diciembre de 1972, cuando Guyana, Barbados, Jamaica y Trinidad y Tobago decidieron establecer relaciones con el archipiélago antillano.
Decidió otorgarle al comandante en jefe, Fidel Castro, la medalla de la Comunidad del Caribe, que normalmente y hasta ese momento, y creo que hasta ahora, solo se concebía para personalidades de los países miembros de la CARICOM. Y un poco como constatación del reconocimiento que tenía Fidel y Cuba para los países de la CARICOM, se hizo una excepción a esa regla no escrita de que siempre ese reconocimiento al más alto nivel que daban los jefes de Estado y Gobierno en las personalidades de los países de la CARICOM se le otorgara a nuestro comandante jefe.
El principio rector de los vínculos entre Cuba y el Caribe es la cooperación sur-sur, especialmente en áreas como salud, educación y cultura. Los estados de la CARICOM apoyan la demanda de la mayor de las Antillas para poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos y han estado siempre a su lado en todas las luchas en la arena internacional. Ha sido un reporte de Danay Galetti Hernández para Sputnik.
No se olviden que pueden escucharnos todos los días en directo a partir de las 19 horas de México, las 21 de Montevideo y a las 0, GMT por mundo.espundinews.com.
Contante y sonante.